Buen día. Bien, sí, yo soy Biel Frontera. Antes de comenzar, como divertimento, habréis visto que algunos estamos utilizando estos tipos de presentaciones que están hechos con un software JavaScript que se llama Reveal.js. Esta presentación está alojada ahora mismo en la página web del creador de ese software, que es Slides, slide.es. Y si simplemente como divertimento queréis seguirla desde el móvil, podéis copiar ahora mismo con Google el código QR y cargarlo. Si no, aquí lo veréis en directo. Si no, también podríais quitarle el live de detrás de la URL para poder navegar a vuestro antojo. Efectivamente, soy Biel Frontera y vengo del SOCIP, que es un consorcio público entre el Gobierno de las Islas Baleares y el Ministerio de Economía para montar un sistema oceanográfico operacional. Y una de las cosas que hacemos es este visor de sensibilidad ambiental de la línea de costa, que también, si queréis, podéis entrar en esta URL donde tenemos el visor. El visor es este y está pensado como una herramienta de apoyo a una posible gestión de emergencias delante de un vertido de hidrocarburos. Es importante que cuando pasa esto, como por ejemplo pasó el año 2007 en la costa de Ibiza, en el buque Don Pedro, es importante poder tener bien caracterizada la línea de costa. Por eso, comenzando el año 2005-2006, pero después con continuas actualizaciones, la última de este último año, en el caso de la línea de costa del año 2012, tenemos caracterizada toda la costa de las Islas Baleares, de manera que tenemos su sensibilidad ambiental respecto de un posible vertido. También tenemos no solo tipo geomorfología de la costa, sino también uso humano o protección ambiental. El visor, en el momento que haces clic por ejemplo aquí en una playa, te identifica la geometría y, por ejemplo, te explica que aquí esto es una playa formada por arenas finas. Bien. Y la base de datos tiene también sus fotografías. Esto, como muchos habréis visto, está montado sobre GeoExplorer, que forma parte de la suite de OpenGeo y la línea de costa la tenemos guardada en un PostGIS, servida vía GeoServer, y con el GeoExplorer se montó el año 2011 el visor este que habéis visto ahora. El tema es que este último año se nos presentó la posibilidad, la idea de hacer mejoras en este visor para poder dar un poco de más rapidez a la hora de la respuesta en el caso de que hubiera alguna emergencia. Y fue lo siguiente. Nos tenemos que quedar con esta imagen, que es que el usuario nos pide poder seleccionar un área de la costa, está en negro porque podría ser un vertido, y nos pide poder analizar su sensibilidad ambiental. Y lo que va a hacer el visor va a ser sacar un diagrama, un gráfico de barras con las diferentes sensibilidades de la costa. No lo he dicho, pero cada una de estas tipos de costa está siguiendo una estandarización de la NOAA, y además el visor sigue todo el tema de directivas Inspire con el tema de publicación de metadatos y todo. Bien, también queremos sacar imágenes de ese trozo de costa, y además al final queremos para después, para el que tenga que gestionar la emergencia, queremos poder sacar un informe con con el resumen del tipo de costa. Y entonces se nos presentó el siguiente problema geoespacial, que es con el que nos tenemos que quedar, que es, dada aquella región, ¿cuál es la estadística por tipo de costa? ¿Cómo hacemos aquel gráfico de barras? Y se nos presenta, a ver, ¿cómo lo haremos? Y pensamos que una primera aproximación podría ser utilizar, no sé, un web processing service, un servicio estándar, y vemos que, si miramos la documentación de GeoServer, nos presenta un problema parecido. Nos pregunta cuántas millas de carreteras están cruzando sobre un área protegida. Es similar el problema. Entonces dijimos, pues puede ser que lo podamos arreglar como lo arregla, como nos lo presenta la documentación de GeoServer. Y GeoServer nos explica que ellos implementan una serie de procesos geoespaciales ya directamente, por defecto, y dice que para solucionar ese problema utiliza estas tres. La última ya es de una librería Java para diferentes operaciones geométricas. Una muy sencilla, que es la longitud. Pero nos explica que para hacer esto, ahora veremos las tres cosas que es lo que hacen, lo que hay que hacer es montar este XML tan cortito, tan fácil de ver, y con esto ya nos devolverá el resultado, que será las millas que pasan por una área protegida. Esto en realidad es más sencillo, lo dividimos en tres procesos. Es que primero hace la intersección de las dos colecciones, como veis llama a un Web Feature Service a dos para coger las carreteras y para coger las áreas restringidas, y las interseca. En el proceso 2 coge el resultado del proceso 1 y le aplica el juntar todas las geometrías, y el proceso 3 coge el proceso 2 y le coge de esa única geometría su longitud y lo devolverá. Pero en nuestro caso no encontramos una manera sencilla de devolver los datos agrupados por los diferentes tipos de costa que teníamos. No la encontré. Además, eso quería decir que teníamos que implementar entonces un proceso nuevo, ad hoc, y GeoServer nos explicaba que lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es coger el GeoServer, instalarlo en local, en el entorno de desarrollo, y añadir una nueva clase que sea extensión de GSProcess. Con el XML os he mentido un poquito, porque realmente nosotros en GeoExplorer se utiliza OpenLayers, y OpenLayers tiene un cliente de Web Processing Service, por lo tanto, en realidad, no había tanto XML, pero a mí me tiro para atrás. De manera que implementamos otra solución, que va muy por la línea de lo que nos explicaba ayer Ander Pijuan. Lo que pasa es que él utilizaba Node.js en el servidor, y yo soy más del mundo de Python. Y la solución lo que hace es utilizar, a ver cómo voy de tiempo, utilizar una serie de funciones geoespaciales en PostGIS, ahora vemos estas cuatro cuáles son, para montar esta instrucción SQL. Ahora miraremos qué es esta instrucción SQL, porque ahora mismo hay demasiada cosa aquí. Es que yo tengo una región, esta región tengo un WorldNode test, que sería este polígono. Este polígono es un polígono sencillo al lado de por la costa de Mallorca, y lo paso a geometría con esta función de st-frontest. Como que mi capa está en EPGS 3043, la transformo y después la interseco con la geometría de la tabla. El dgeom es la típica columna de la capa. Y finalmente se aplica la stlength, que es la función geoespacial de PostGIS para sacar la longitud de una geometría. El sum viene porque al hacer un group by por tipo de costa, tenemos que hacer el sum para sumar todas las longitudes que nos ha dado. Y yo entré en el pgAdmin, hice la sentencia, después de prueba y error, y voilà, yo ya tenía el resultado que quería. Por lo tanto, dije, yo lo que quiero es servir estos datos. yo lo que quiero servir, que ahora tengo el tipo de costa 1B, son 127 metros de longitud, aparte de las imágenes que además tenía las rutas por allí. Entonces, ¿qué dije? Esto lo tengo que servir. Y una manera muy fácil de servirlo es utilizar cualquier servicio web. Podría haber sido PHP, podría haber sido Node.js, podría haber sido Django, que me gusta mucho Django, pero escogí Flask para hacer mi primer proyecto en Flask. También así jugamos un poquito. Flask es un mini framework de Python y es tan sencillo como esto. La función que vemos aquí, el getAcostaPolygon, está visible en de cara a un navegador web simplemente por el añadirle el decorador approot delante. Veréis que tiene dos, una para el get y otra para el post, y que automáticamente recoge el texto del polígono para después poder hacer la query a la base de datos. Como veis aquí, el post en el caso lo recoge el polígono o bien le viene de la URL. Vamos a ver después. Esto sería Flask. Esto es lo importante para Flask. Simplemente la ruta. Ya está. Y le he dado forma de API, pero tiene un poco de API. Bien. Después es Python. Es mundo Python. Y, por ejemplo, para tener dentro de la aplicación una geometría, utilizo la librería Shapely, que está muy bien, porque cojo la... me puede venir de la URL un well-known test, el polygon, y lo cargo. Y además me aseguro de que venga esto. O bien me puede venir una lista separada de vértices y también puedo generar el polígono a partir de esa línea esa línea de vértices. Igualmente después, lo que hago es conectarme a la base de datos. En el caso de Python tenemos esta otra librería con la que yo tenía aquella SQL, está por aquí está escondida, a la cual le pongo el geom_front_test del well-known test, y entonces simplemente es hacer la query y devolver los resultados. Los resultados después se devuelven en JSON, si veis por aquí. Este send.json.data es simplemente un... Flask ya tiene un serializador en JSON. Bien. Esto, como aplicación... Si fuera una aplicación PHP, estaría directamente en el Apache y no se tenía que hacer nada. En el caso de Python, este es el stack como lo tenemos, pero os apunto en azul como podría ser. Es igual, es indiferente. Tanto Apache como Nginx es igual, pero sí que para el servidor de Python, o bien Unicorn o Micro WSGI, ya que no recomiendo ModWSGI directamente en el Apache, por temas de cómo se configura. Tenéis el código disponible en la cuenta de GitHub del SOCIP. Y aquí tendréis esto que veis ahora aquí apuntado, tenéis unas notas mías simplemente de cómo lo instalé, y si no, vosotros no os va a interesar a lo mejor sacar el tipo, la línea de costa, pero a lo mejor os puede interesar hacer un proceso parecido de interrogación a una PostGIS que tengáis. Bien. Y después, esto lo hemos integrado con GeoExplorer. Para integrar con GeoExplorer, quien lo haya utilizado es genial el visor, porque con muy poco trabajo puedes definir qué capas quieres que aparezcan por defecto. Pero a la hora de... sí que no encontré demasiada documentación a la hora de extender. Pero al final es crear una tool. Y por aquí iré rápido, pero lo que hace es definir una acción. Esto es el código quitando muchas cosas. Tienes que definir qué acciones vas a hacer, y aquí yo le digo que cuando le des clic al botón vas a hacer un draw polygon. Y que el draw polygon, bueno, esto es como añadirlo a la barra de herramientas, esta tool que has creado. El draw polygon es un control de OpenLayers, un draw feature, que cuando acaba, lo importante es esto, capturar el feature at. Cuando acaba, va a llamar el finish draw polygon. También podemos después mover este polígono, después lo veremos. Y también cuando on complete de mover, vamos a tener obtener la sensibilidad ambiental. El obtener la sensibilidad ambiental, al final, es una llamada JSON. Es por eso que aquel código en Python se llama aquí simplemente desde utilizando jQuery, haciendo una llamada al servidor web con el well-known test del polígono, que es coger de aquí tenemos con OpenLayers cómo coger a partir de una feature que tienes en el mapa, recoger su well-known test. Y después, cuando devuelve los resultados, utilizamos D3JS, que es una librería genial para hacer gráficos, con la cual, para cada uno de los datos que recoge, crea una barra, y después tiene diferentes funciones para escalar, en función del espacio que tienes, la barra en función de su valor. Vendrían a ser estas funciones de y y de x para saber en qué momento horizontal, aquí, en qué sitio horizontal tiene que estar la barra. Y también provee de que cuando te ponías encima de la barra, te recuperara toda la línea de costa que intersecaba con la región. Y por eso también utilizaba la función de PostGIS, que vuelve a JSON. Pero en el caso de que seleccionabas toda Mallorca, me devolvía 300 megas y no era nada óptimo. Por lo tanto, aquí el filtro se hace directamente, en este caso sí, con WebMatch Service. Simplemente al WebMatch Service le añadimos un filtro, hecho también con OpenLayers, a partir de la propiedad de la barra donde estás seleccionando. Solo un momentito. Esto vendría a ser el resultado final. Permitir. Muy pequeñito. Bueno, es igual. Aquí estoy pintando un polígono y ahora, cuando he acabado de pintar, a ver, salen las barras. Y cuando lo mueves, cambian las barras. No tiene mucho más. Y cuando le das a un botón que pone por aquí PDF, iré más rápido, le aparecerá un PDF con las fotografías y con el resumen del área seleccionada. Bien, esto quería ser simplemente una demostración de cómo hemos planteado un problema. En nuestro caso teníamos acceso a la base de datos, por lo tanto era mucho más sencillo de solucionar, pero sí que esperábamos a lo mejor haber encontrado un poco más de documentación sobre Web Processing Service, y que a lo mejor hubiera sido un poquito más fácil de coger la otra solución, o a lo mejor es que no era un problema para abordar vía Web Processing Service, no lo sé. Lo que sí que hemos discutido es verdad que con Web Processing Service se podría haber integrado en algunos otros programas, pero yo, el realizar una llamada web a un servicio y que me devuelva un JSON no me parece muy muy complicado tampoco de implementar.
Muchas gracias, Vidal, también por la presentación y por ajustarte perfectamente al tiempo. ¿Tenemos para una pregunta algún comentario para Vidal?
El hecho de utilizar el GeoExplorer y, por ejemplo, no utilizar el SDK del OpenGeo, ¿sabes?
Como cliente, como visor.
Sí.
Porque el visor ya estaba montado, además como GeoExplorer, para lo que necesitábamos, que era el poder definir qué capas queríamos mostrar, nos iba muy bien. No lo conozco, el SDK no lo conozco. Bueno, en este caso
sea como una aplicación aparte, digamos. Que puedes,
sí, para hacer una aplicación aparte.
Aparte es casi lo mismo, pero para poder después hacer deploy solo de la aplicación sola, digamos.
Sí, pues no lo conozco.
Que no quede ligado al GeoExplorer, porque si haces actualizaciones y tal, te queda como enganchado ahí, ¿no?
Sí, pero eso, nosotros no, por eso no lo hemos puesto como con GeoExplorer. Quiero decir, es verdad que ahora mismo, cuando actualicemos el GeoExplorer, tenemos que volver a poner el plugin que hemos puesto aquí, el añadido este, lo tenemos que volver a poner para que siga en el visor. Sí, es así.
Muchas gracias.